pues ya hemos llegado al momento en el que vamos a dejar de hablar un ratito de política, que a veces agota, porque yo tenía ganas de hablar con Laura, que hacía dos semanas que no nos veíamos. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Ella era consciente, dice, están en otra batalla. Ahora está, ¿para qué? Ni los llamo.
¿Para qué voy a ir? ¿Para qué?
Pero no nos dejan tranquilos, ¿eh? Tendremos que hablar con José, pero tendremos que, una vez que se constituyan los ayuntamientos, dar un Kit Kat de cultura, de actividades deportivas, de algo que los oyentes de la radio también se desaturen, ¿no? Porque hay otras cosas en la vida, aparte de alcaldías y cabildos y parlamentos.
Hay otras cosas muy importantes y aparte
mucho más importantes.
A mí lo que me preocupa ahora es todos los docentes, ¿no? Y profesorado que está ahí a tope con la ley educativa. Calmo, no les dura
está
mucho.
Aprobada, ¿eh? Está aprobada.
Sí, ya están aplicando, ya te años de aplicación.
Bueno, la EBAU la han parado, ¿no?
¿La EBAU?
La nueva EBAU han dicho, no, volvemos a la anterior.
Claro, el tema es que estamos ahí ahora como en un tránsito de la LOMCE. Sí, es verdad que se está ya instaurando. Pues no sé yo qué decirte, ¿sabes?
Si todavía no le he dicho,
¿sabes?
Probable que si no la derogan, la modifiquen, ¿verdad?
Es que, de verdad, esa parte sí me afecta, o sea, afecta en el sentido de que normalmente siempre cuando se constituye un nuevo gobierno, pues suele haber cambios en las políticas educativas, que al final pues son un trastoque también, ¿no? Para los docentes y todo. Entonces, bueno, esa es la única parte que yo digo, Dios mío, otra vez, ahí estamos en la batalla.
No, la eliminación de la educación especial en centros específicos para este tema, eso desaparecía con la nueva ley y estaban intentando empezar a aplicarla este año, ¿no?
Sí, en atención a la diversidad vamos a dejar así a correr un tupido velo y es un poco complicado. Y de hecho, mira, el tema de lo que iba a hablar hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hace dos semanas tuvimos aquí a Rafa Guerrero, que te comenté, que estuvimos con una conferencia sobre TDAH, y ya no solo para alumnado con TDAH, hablábamos de la necesidad y de lo que suponen los apoyos educativos en los niños, ¿no? Con cualquier tipo de necesidad, ¿vale? No hace falta, de hecho no es que no haga falta, es que no hace falta un diagnóstico ni podemos esperar a un diagnóstico para aplicar una medida de apoyo educativo en niños que tengamos, por ejemplo, en nuestro aula, porque a veces esos diagnósticos no llegan, ¿vale? Yo puedo tener un niño en mi aula pues que tiene dificultades para concentrarse, puedo tener niños en mi aula que tengan dificultades de comprensión lectora o que tengan dificultades para resolver problemas, etcétera, ¿vale? Relacionado a funciones ejecutivas, toma de decisiones, planificación, que no sepan planificarse. Yo no puedo esperar a un diagnóstico que a lo mejor ni llega porque no tiene ningún tipo de trastorno como tal, para ayudar a esos niños, ¿no? Y hablábamos con la metáfora de la muleta, ¿no? Decíamos, ¿negaríamos una muleta a una persona que acaba de tener un accidente y tiene un esguince o tiene la pierna rota? No. La muleta es un apoyo temporal que mejorará la calidad de vida de esa persona hasta que nuevamente pueda volver a andar, ¿no? Evidentemente, si la persona no sabe andar, por mucho que tú le des la muleta, no va a andar milagrosamente, ¿no? Igual pasa pues con estos niños. Hablábamos, por ejemplo, de tener un referente o un tipo de autoinstrucción, de apoyo visual, pues a la hora de hacer actividades o a la hora de hacer exámenes, en las que le recordáramos, oye, pues tienes que leer bien el enunciado, fíjate, ¿no? Un poco como pautando. Y decíamos, si un niño no ha estudiado, da igual que tú le pongas los pasos que tiene que seguir, ¿vale? Porque no lo va a hacer. Pero si un chico o una chica ha estudiado, pero no es capaz de organizarse a nivel de funciones ejecutivas, de decir, oye, me planifico, tengo que hacer esto primero, no me puedo olvidar de poner esto, ¿no? Y tiene el conocimiento, ese apoyo externo que funcionaría como de corteza prefrontal, ¿no? En los chicos, sería un apoyo muy bueno y haría que esa persona, ¿no? Que ese alumno pudiera rendir gracias a un apoyo que puede ser una autoinstrucción, un apoyo visual, incluso en casa. Nosotros hablamos mucho de las rutinas visuales, de, oye, tengo que preparar mi mochila. ¿Cuántos niños preparan la mochila todos los días? Y cada vez que llegan a clase se olvidan la flauta, se olvidan la libreta, se olvidan... Vale. ¿Qué apoyo podríamos poner? Una autoinstrucción, una tablita en la que pongamos, primero reviso el horario, miro qué asignaturas tengo en ese día, cojo por asignatura, voy metiendo en la mochila. O sea, es un apoyo, un recordatorio de eso que le dirías tú como madre o como padre, venga, fíjate bien, eso en escrito. son recursos o apoyos muy, muy básicos, ¿no? El tema de apoyos visuales, el tema de adaptar exámenes. Yo tenía un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en el que insistíamos en el centro que no podíamos poner en los exámenes dos preguntas seguidas, ¿vale? ¿Qué nos pasaba con este niño? Que él hacía la pregunta, la primera pregunta, y seguía. Y nunca contestaba la segunda pregunta, que estaba unida. ¿Pues por qué? Pues porque él se mete ahí en su tarea y se olvida, ¿vale? Le decíamos, por favor, vamos a intentar adaptar. No es cambiar el examen, es ponemos una pregunta, dejamos el espacio y ponemos la siguiente pregunta separada. Cuando se hace así, no falla nunca. ¿Qué dificultad hay en hacer ese tipo de adaptación? O sea, yo creo que es como muy importante tener en cuenta ese tipo de apoyos, de muletas que podemos poner a esos niños para que vayan mejor en las aulas, para que vayan mejor en casa. Porque yo no te secuencio, porque no te pongo una tabla de responsabilidades, porque no te recuerdo, por ejemplo, los niños, ¿no? El proceso de lavarse los dientes. Es como corriendo. Pues si nosotros pautamos y le decimos, bueno, y hasta que el reloj llegue aquí, vamos a estar lavándonos los dientes. Será más fácil que el niño siga esa rutina y esté un minuto, dos minutos lavándose los dientes, a que él llegue y haga la rutina rápido y se los lave mal, ¿no? Entonces yo creo que es un poco facilitar. ¿Qué pasa? Que a veces o tenemos que esperar a que haya un diagnóstico, que muchas veces, pues te digo, no llega, o atendemos a los que están peor, ¿no? Y los que no están tan mal para la administración o que no entran dentro de los estadillos porque no son prioritarios, pues ahí están, sufriendo... sufriendo eso, la negación de un apoyo, de una muleta ante una necesidad, ¿no? Niños, por ejemplo, con altas capacidades intelectuales. Tenemos muchísimos casos de niños con altas capacidades intelectuales, principalmente en las primeras etapas, ¿no? Que es un poquito más complicado, que hablamos más de precocidad intelectual. Niños que no son atendidos. Y no son atendidos porque hay niños que les hace falta más ayuda. Sí, señora, pero es que este niño está frustrado, este niño no quiere ir al colegio. Este niño tiene 4 años y sabe multiplicar. Y está en el colegio aburrido, repasando las vocales y diciendo que no quiere ir al colegio. Oye, y si preparamos un programa de extracurricular que le podamos poner a él de refuerzo, de que a lo mejor cuando sus compañeros estén haciendo una actividad en base a esa misma temática, pero pongamos algo de dificultad mayor, ¿por qué no lo hacemos? Al niño le gusta ir al colegio. Lo que no le gusta es estar 4 o 5 horas repasando, picando en cosas que al final pues para él no son motivantes. Oye, pues sí, mira, hay que hacer esto, pero si terminas esto también puedes hacer esto. ¿Qué dificultad hay ahí? No, es que tenemos que esperar a primaria. Vale, perfecto. Estamos 3 años mortificando a un niño, ¿no?
Es que la educación tiene en cuenta las debilidades pero no las fortalezas de los alumnos. Es decir, eso llevamos muchos años escuchándolo, que tanto problema tiene una persona con altas capacidades que una persona con bajas capacidades. Las de bajas capacidades a veces se le ponen recursos, se le ponen muletas, se le ponen ayuda desde lo público, pero desde luego desde lo público a las personas que tienen altas capacidades se las minimiza, ¿no? Dice, no, esto, si el padre o la madre quiere ponerlo en un colegio especial para altas capacidades, pues que lo haga él. Eso también está por solucionar en una ley educativa con
A ver, las altas capacidades intelectuales están dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo, igual que un trastorno del espectro del autismo, igual que un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Están al mismo nivel. De hecho, estos alumnos
¿Pero
reciben...
¿Pero quién los diagnostica?
Claro, el tema es... El hecho es que encima reciben las ayudas de las becas de necesidades específicas de apoyo educativo. ¿A qué recursos van esos niños? Porque así nosotros hay niños que tienen estas características con los que tratamos individualmente, pues porque son niños que les cuesta gestionar la frustración, que a nivel emocional hay que trabajar, pues trabajas un tema de planificación, a lo mejor de impulsividad, vale. Pero necesitamos intervenciones más específicas. Hay un programa que es el PIPAC, que es un programa de... lo lleva África Borges, que nosotros derivamos mucho de ese programa porque es un programa específico de altas capacidades, pero estamos muy perdidos a ese nivel. Y claro, como son niños que no, ¿sabes? Que no tienen, tú no los ves con esa dificultad, sino que es como que les sobra, pues ¿para qué le vamos a dar, no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, tomar conciencia. También el profesorado, yo creo que hay una falta de formación del profesorado muy importante, ¿no? Porque hay profesorado pues que entiende que una dislexia es cuando un niño escribe una letra, confunde letras, ¿sabes? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Por poner los tres al revés no es una dislexia, ¿no?
Claro, es que a veces tú te reúnes y escuchas cosas
y además, yo creo que hasta los mayores nos va pasando que cambiamos una letra por otra.
Claro, pero hay que ver muchas cosas, pero te reúnes al... No, es que claro, es que escribe los números al revés, es que escribe y tú dices... Vale, sí, ¿sabes?
Una mayúscula con una minúscula.
Claro, es que... Entonces, al final, yo creo que nos hace falta formación, nos hace falta... Pero también nos hace falta, oye, un poco de interés. De decir, oye, pues si yo veo a este alumno que está en mi clase perdido, un apoyo, una muleta, ¿cuál puede ser una muleta? Pues que si yo tengo un alumno en clase que se despista mucho, ¿no? Que suele perder la atención y al final siempre estamos, venga, atiende, venga. Pues venga, en vez de decir todo el rato, venga, atiende y estar ahí, pues... picando, ¿no? Porque probablemente no lo haga de manera consciente, pues podemos establecer con él un código físico regulador de la conducta. Pues por ejemplo, pues yo me toco la nariz o paso a su lado y le toco en el hombro y es una forma de decir, atiende, te estás despistando. Eso es un apoyo, es una muleta, o sea, y no hace falta hacer nada para entenderlo. O sea, o una actividad, oye, pues tú pones un texto escrito, pues una persona o un alumno que a lo mejor no tenga pues esa capacidad, le pongo lo mismo con imágenes, con pictogramas. ¿Por qué no podemos hacer la misma actividad? Pero nos empeñamos en atender de manera, como digo yo, neurotípica a todo el mundo, ¿sabes? Y es que todos no somos iguales. Lo que tú decías, potenciamos... O hacemos más caso, ¿no?, a las debilidades, no a las fortalezas. Hay una viñeta por ahí que me encanta, que se ve el niño, ¿no?, entregando las notas. Entonces saca como 9 en música creo un 9, un 10, no sé qué tal, y en matemáticas saca un 5. Y entonces la madre le dice, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces dice, oh, ¿lo apuntarás a clase de matemática? Y dice, no, lo voy a apuntar a clase de música. O sea, señores, ¿de verdad? Y encima después castigamos... con lo que les gusta. Y si nos van a dar, te quito de música. Ole, muy bien. Ahí, ¿sabes? O sea, el punto también fuerte que tenemos,
nos lo cargamos. También hay que enseñar a ser papi y mami, ¿eh?
Claro, pero quiero decir que hay que destacar, o sea, y que hay que favorecer también esa fortaleza, porque son puntos fuertes de autoestima, son puntos fuertes de autoconocimiento, son puntos fuertes de anclaje en el sentido de nuestra identidad, de decir, oye, pues para esto valgo, pues en esto destaco, aquí lo hago bien. Cuando en la clase o cuando en el aula puedo estar 5 horas sintiendo que no llego.
Tú no tienes la sensación, y es una cosa que yo te quería preguntar hace tiempo, que ahora mismo se está bajando los niveles de exigencia para diagnosticar un TDAH o un grado de autismo. Hay niños que van a un sitio y le dicen, es que tengo autismo. Ellos mismos se autodiagnostican, ¿no? Y exigen que los traten de manera diferente porque ellos dicen que tienen TDAH o tienen autismo. ¿Quién define qué grado de deficiencia tiene un chaval para que sea tratado de manera especial?
A ver, el tema es, los diagnósticos hoy por hoy los realizan o los centros educativos...
Los propios institutos, los propios...
Los centros educativos a través de los equipos de orientación o, en este caso, las unidades de salud mental a través de los psiquiatras. ¿Se pueden realizar diagnósticos privados? Sí. ¿Que esos diagnósticos luego sean aceptados para aplicación de medidas de carácter público, ¿no?, en los centros educativos? Está bueno. Hay dudas. Hay dudas porque antiguamente sí es verdad que los informes privados tenían la misma validez que el resto, pero sí es verdad que, bueno, pues por la falta de ética profesional de muchos profesionales que, oye, pues tengo un amigo que me ponga, que mi hijo tiene así, me dan una ayuda y estas cosas, pues ahora mismo nosotros la recomendación es que siempre se haga por la vía pública lo que es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos derivaciones a los psiquiatras, pero es que el psiquiatra ve al niño media hora. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos un informe de derivación en el que nosotros indicamos cuáles son esos criterios o esas características que nosotros hemos ido viendo en sesión y que nos llevan a sospechar que puede haber algún tipo de trastorno que pueda estar interfiriendo en el desarrollo de ese niño. Y por ahí intentamos facilitar a los psiquiatras lo que es el diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta que muchas veces los ven media hora. ¿Vale? Yo sé que es muy complicado porque es muy complicado. Y después también el tema de las condiciones, ¿no? A mí yo tengo un niño que me dice, sí, Laura, pero es que yo me porté así o allí tal, porque claro, es que yo tengo autismo. Y yo le digo, yo soy rubia, ¿sabes? Y la otra es diabética y el otro es... O sea, da igual. Evidentemente, tener una etiqueta, o saber, nos viene bien a todos para entender determinadas conductas. pero no para justificar determinadas cosas. Yo entiendo que a lo mejor a ti te cueste más gestionar tu enfado o que te frustres cuando te cambian tus planes. Vale, perfecto, hay que trabajar en eso. Eso no justifica que tú le pegues a tu madre, ¿vale? Entonces, sí es verdad que es importante normalizar, es decir, que los chicos sepan qué es lo que les puede pasar o lo que no, pero no focalizando en la etiqueta como tal, sino en, oye, aquí nos tenemos que forzar un poquito más. Niños que tienen déficit de atención con hiperactividad. Oye, pues mira, yo siempre les explico con mi cerebro, les digo, mira, pues la corteza prefrontal en el caso de ustedes suele ser más inmadura, se desarrolla de manera más lenta. ¿Qué pasa? Que esta zona de aquí es la que se encarga de planificar, tomar decisiones, organizarse, concentrarse, llevar la memoria, el control de impulso. Por eso a ti te cuesta hacer todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues entrenarnos para que tú puedas hacer eso mejor. Listo. Ya está. O sea, es que...
Es así de sencillo, pero yo creo que al final tenemos que tener un carnet de papá o de mamá, porque al final somos los que tenemos que detectar ciertas cosas para ponernos en manos de profesionales y ayudar a nuestros hijos. Pero
es que a veces... hace falta muchos profesionales también. Yo, familias, evidentemente, pero los profesionales tenemos que tener la honestidad de guiar a esa familia hacia lo que es o hacia lo que no es. Yo a todos los padres les digo, a mí, un niño que viene al gabinete, evidentemente tú el primer día no das un diagnóstico, tienes que hacer un trabajo con ese niño, ¿no? Independientemente, o sea, cuando nosotros planificamos una intervención se establecen unos objetivos de trabajo, ¿no? Si a los 3 meses yo hago una derivación, imagínate, por un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y llega ese diagnóstico, te aseguro que la intervención en el centro no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque yo no atiendo a etiquetas, yo atiendo a necesidades. Y ese niño tiene unas necesidades que yo he detectado y son las que estamos trabajando. Que después le ponen una etiqueta, perfecto. Pero eso no va a cambiar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que guiar a la familia.
En los institutos sí cambia. Sí, se le dan un tratado diferenciado en el momento que le ponen la etiqueta A, B o C.
Claro, pero es que por eso digo que las etiquetas en verdad no deberían de servir para eso. O sea, yo de hecho las etiquetas de la ropa es lo primero que corto. O sea,
con lo que molesta.
Vale, las etiquetas molestan. Y las etiquetas molestan en la ropa y molestan a las personas también. O sea, etiquetar a las personas no lleva sino ciertamente a cosas negativas y molestas, ¿no? Entonces, más que en la etiqueta, nos tenemos que ceñir en las necesidades. Y si tengo un niño que está perdido en mi clase, si tengo un niño... Vamos a poner apoyos, vamos a poner muletas, que no hace falta diagnósticos y no hace falta informes psicopedagógicos para saber que si yo estructuro a este niño cómo tiene que hacer la actividad, la va a hacer que si lo dejo ahí y se queda mirando al techo.
Pues nada, recomendarle a los padres que...
Es que me enfado.
Ya se te nota, ¿no? Hay que recomendarle a los padres que tengamos alguna duda sobre las capacidades de nuestros hijos, que al final nos pongamos en manos de profesionales.
Totalmente.
Que vean las necesidades.
Insistan en los pediatras, porque a veces también hay pediatras que, bueno, pues que no están tan actualizados. Entonces tú... Pero claro, como es pediatra, ¿no? El otro día lo hablábamos con Rafa, ¿no? Y él decía, claro, es que los pediatras y los psiquiatras, al lado del psicopedagogo o del pedagogo, nosotros no somos nadie, ¿no? Pues hay que revisar. Porque hay muchos pediatras y muchos psiquiatras que no están nada actualizados y nosotros estamos todos los días con estos niños, todos los días trabajando con estos niños. Entonces, hay que escuchar, hay que hacer un trabajo multidisciplinar y hay que escuchar a todos los profesionales, que tenemos criterio también para incluso diagnosticar, ¿vale? Pero que entendemos que en colaboración y facilitando las cosas es mejor, ¿no? Pero es importante que los padres pregunten, que insistan, que yo a veces digo... Ya no lo que te diga un profesional. Los instintos de madre y de padre están ahí. Y si alguien tiene un instinto y piensa que hay algo que no va bien, que insista.
Pero es difícil ser padre o madre. Es difícil. No hay manual de instrucciones. Los niños deberían venir con eso. Cuando nacen, un manual de instrucciones de cómo hacerlo. Pero por desgracia vienen...
Es muy difícil. Yo estoy en un punto... Si vieras lo que me pasa ahora, Diego. Que estoy entrando en un punto ya en el que digo, cada vez va a ser más difícil. El otro día me dijo mi hijo, mami, es que... ¿cuándo vamos a ir al dentista? Porque tenía que ir ahora para lo del Padicán. Y le dije, no, el 20 y pico de junio. Y si no podemos ir otro día, le digo, ¿otro día por qué? Porque me duele un diente aquí. Y entonces ese diente se está moviendo ya. Y eso significa que estamos pasando a otra etapa.
Se están cayendo.
Y entonces yo le dije, te me estás haciendo mayor. Y al final voy a entrar en otra etapa que es mucho más complicada que la que hemos vivido hasta ahora. Pero no hay manual de instrucciones. Esto es una aventura. Es muy divertida.
y muy gratificante, muy gratificante.
Y muy frustrante a veces también.
Es que para tener éxito hay que tener primero un fracaso, porque si solo tienes éxito no lo valoras.
Totalmente.
Pero cuando tienes problemas y los superas, entonces cuando eres capaz.
Pero cuando vas teniendo más, como que ya va la cosa mejor, ¿no?
Bueno, esto es como las elecciones, cuando acaba una viene la siguiente.
Sí, pero así, pero mejor, o sea, ¿tú crees que es mejor?
Bueno, yo creo que ser padre y madre es una aventura en la vida y que es uno de los objetivos que tiene que marcarse cualquier ser humano, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que después te viene el otro y te sale totalmente distinto. Total. Entonces tú dices, pero ¿esto qué?
Total, total. No hay, ya digo, no hay manual de instrucciones ni se puede aprender de uno a otro. Laura Francisco, de Rincón de Diversitas, que muchísimas gracias por venir por aquí y ponernos un poquito de luz sobre cómo educar a nuestros hijos. Y en caso de problemas, es ponerse en manos de profesionales, que paso está Laura de Francisco y todo su equipo de Diversitas.
Totalmente. Cualquier duda, en nuestro Instagram también, y si no, que te las manden a ti y las resolvemos el próximo día.